Bueno, buenos días una vez más en esta mañana. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus. Y hoy es un día un poco especial. Hoy es lo que nosotros llamamos Domingo de Adoración Familiar. Domingo de Adoración Familiar. Eso quiere decir de que todos nuestros niños están aquí con nosotros en el día de hoy. Un aplauso al Señor por eso. Eso es bueno. Nosotros creemos de que es importante de que la familia, que los hijos vean a papá y a mamá adorando al Señor, levantando sus manos y sirviéndole al Señor. Eso quiere decir también de que hay niños alrededor nuestro y los niños hacen ruido de niños. ¿Okay? Así que no se preocupe, como dice mi gran amigo, que no panda el cúnico cuando los niños hagan sus ruidos. Usted no se preocupe, usted no se sienta mal ni se sienta de que no deben estar. Nosotros queremos los niños con nosotros aquí en el templo. Y venimos estudiando la palabra del Señor en el libro de Santiago hace unas cuantas semanas y me encantaría de que abrieras tu Biblia en el libro de Santiago. Yo por muchos años, alrededor de 5 o 6 años, fui maestro de escuela superior. Sí, ya se puede sentir mal por mí. Estuve de maestro y el año pasado, terminé el año pasado y el año pasado me ocurrió una situación bastante interesante. La mamá de uno de los estudiantes que estaba por graduarse vino donde mí a quejarse porque su hijo había recibido una mala calificación. ¿No? Ella estaba muy molesta porque su hijo había recibido una mala calificación. Y ella quería saber por qué su hijo había recibido esta calificación. Y yo, como tremendo, excelente maestro que soy, se puede reír, hermano, Cristo lo ama. Fui y le contesté la pregunta para resolver la situación. Porque ella era maestra conmigo en la escuela también. Ella era compañera de trabajo. Y bueno, le envié un correo electrónico para tratar de responder sus preguntas. Al cabo de un día de ella recibir mi correo electrónico, mi amiga comenzó a atacarme y acusarme verbalmente de que yo le había dado una calificación a su hijo, la cual ella llamaba que era una calificación prejuiciada. Y por yo haber hecho eso, la oportunidad de que su hijo fuera el número uno en la clase graduanda estaba en la balanza. Me acuerdo que tomé el tiempo para ir a explicarle a mi amiga lo que había pasado y mostrarle el trabajo que su hijo había hecho. Aún con todas las pruebas, mi amiga continuó diciendo de que yo había dado una calificación prejuiciada. Mi amiga es una creyente. ¿Sabe que yo estoy convencido que nosotros actuamos de la misma manera? No importa quién tú eras o quién eres. Porque todos somos egocentristas. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Todos lo hacemos. Y usted puede estar en esta mañana aquí sentado y decir, pastor, yo no hago eso. Yo me desvivo por los otros. Pero sí lo eres, y te lo voy a demostrar. Eres la primera o el primero que se levanta a pelear a favor de tu familia, aunque sabes que tu familiar está mal. No levante la mano, por favor. Somos los primeros que nos sentimos mal cuando otros prosperan y yo no prospero. Somos los primeros que tergiversamos las intenciones de otros cuando ellos hacen bien, pero no nos caen bien. Somos los que hablamos de los demás cuando no están haciendo las cosas bien, de acuerdo con la palabra de Dios exactamente. Somos los que nos jactamos de tener una vida bendecida cuando otros no. Somos los mismos de que ayudamos al prójimo para llevarnos la gloria. Somos los mismos que nos desvivimos por nuestra familia para que digan qué buena mamá eres. No se trata de los otros, se trata de mí. Pero Dios y la palabra de Dios viene hablando en contra de esto. Y viene hablando para que lo reconozcas, que opera dentro de tu corazón, para que sepas de que eso es algo natal que está en ti y para que puedas someter tu corazón a Dios. Esas cosas y el egocentrismo es pecado. Y tú sabes que comenzamos la semana pasada a estudiar el capítulo 4 del libro de Santiago. Y el Santiago comienza hablando en ese primer versículo del capítulo 4 y levanta una pregunta, y la pregunta es la siguiente: ¿de dónde salen las guerras y los conflictos entre ustedes? Le hace una pregunta a todo el mundo. Y después contesta la pregunta con otra pregunta. Dice: ¿no salen las guerras y los conflictos precisamente de las pasiones, el egocentrismo, la codicia que está dentro de ti? Y la realidad es que de ahí es de donde salen estas pasiones. Y lo que Santiago está tratando de explicarnos es que dentro de nosotros tenemos unas pasiones que si las dejas desenfrenadas, te controlan la vida. Controlan todo lo que tú haces. Rompen matrimonios. Rompen relaciones con los hijos. Rompen relaciones con compañeros de trabajo. Rompen relaciones con los padres. Porque cuando dejas que el egocentrismo sea lo primero en tu vida y actúas por eso, llega un momento en que las personas entienden cómo es tu estilo de vida, saben cómo eres y ya no quieren estar cerca de ti. Más que eso, Dios se aleja de ti. Y la semana pasada hablamos de una de estas pasiones que se llama la codicia y cómo podemos combatir la codicia. Y hoy continuamos en esta serie hablando sobre otras pasiones dentro de nosotros, específicamente el egocentrismo. Vaya conmigo a la palabra de Dios, el capítulo 4, versículo 11 al 17. Y hoy quiero hablarte sobre el tema, una fe viva sometida a Dios. Mira cómo lo dice el capítulo 4 del libro de Santiago, si vamos a estar leyendo del versículo 11 al versículo 17. Recuérdate que esta carta que está escribiendo Santiago se la escribe a las 12 iglesias que están fuera del sitio de donde le está. Le escribe a creyentes igual que tú y que yo, y le escribe a ellos para que sepan cómo vivir la vida en Cristo. Y mira lo que dice el versículo 11, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Eso no pasa en esta iglesia, eso pasa en otras iglesias. Ríase, hermano, ríase. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Ahora, escuchen esto. Ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso
que ni siquiera saben qué sucederá mañana, que es tu vida. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deben decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien. Y, ¿qué dice? No lo hace. Entonces, ¿cómo podemos vivir una vida sometido a Dios cuando sabemos que nuestros corazones están llenos de pasiones que están innatas en mí, en la cual yo actúo todos los días en ella? Y la semana pasada hablamos y decíamos que lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que reconocerlas. Tenemos que reconocer y aceptar de que nosotros vivimos de esa manera y que es algo instinto, un poco de instinto que nosotros seguimos y actuamos en ella creyendo que estamos bien, pero la realidad es que no lo estamos. Pero entonces, ¿cómo puedo vivir una fe y vivir una vida cristiana sometida a Dios? Y si tienes apuntes por ahí donde apuntar, me encantaría que tomaras unas notas en esta mañana para que luego pudieras seguir estudiándola en tu casa. Número uno, una fe viva sometida a Dios vive en humildad. Vive en humildad. Y uno de los problemas que en esta porción bíblica está hablando Santiago es el desenfreno de la lengua. El desenfreno de hermanos que han conocido a Cristo Jesús y la verdad de Dios y como quiera entran en conversaciones las cuales hablan mal los unos de los otros. Eso es lo que está hablando Santiago. Y Santiago está hablando, cuando estamos hablando mal los unos de los otros, hermano querido, estamos hablando de calumniar los unos con los otros, de maldecir los unos a los otros, de denigrar los unos a los otros y de juzgarnos los unos a los otros. Y es interesante porque Santiago habla de esto como si pareciera que ocurriera en todas las iglesias y lo está hablando a nosotros porque él entiende que una de las pasiones internas que tiene el hombre es el egocentrismo. Yo soy primero. Y el egocentrismo opera de cierta manera que yo denigro a mi hermano para yo verme mejor. Yo hablo mal de mi hermano para que vean lo bueno que yo soy. Y cuando vemos este problema dentro de las iglesias y cuando vemos personas que están envolviéndose dentro de este sistema, ese es el sistema de que nosotros le llamamos el legalismo. El legalismo es cuando las personas intentan asegurar la justicia de Dios por medio de las obras y denigran a cualquier otra persona la cual no está haciendo las cosas correctamente como ellos piensan que debe ser. Yo sé que en esta parte va a ser un poquito difícil. Pero un legalista cree que puede, con sus buenas obras y su obediencia, Dios puede darle salvación, pero aún más que eso, el legalista añade todas estas reglas que no son divinas. Añade estas reglas y las trata como si fueran divinas. Le exige a las personas que sigan estas reglas externas como si Dios dependiera de las cosas y de las reglas que nosotros imponemos. Y se enfoca en estas leyes que son externas a Dios como una manera de agradar a Dios. Pero la realidad, hermano querido, es que el legalista mira a los demás como menos porque no siguen estas reglas expuestas por el hombre. Ay, ese pastor se trepó en ese altar y tiene esos tenis de colores. Uf. Ese hombre no está consagrado a Dios para nada. Se puso esa chaqueta, mire, y debajo tiene una t-shirt. Olvídate. Mira lo bien que yo estoy vestido. Yo entro al reino de los cielos así. Y eso son leyes externas. La palabra de Dios no habla nada de eso. La palabra de Dios lo que dice es que el hombre mira lo externo, pero Dios mira el corazón del hombre. Ahí es donde está la diferencia, donde yo puedo entregar mi corazón a Cristo Jesús y decirle: Señor, yo sé que yo soy un egocentrista, pero yo me someto a tu presencia, me someto a quien tú eres. Vive tú en mí, Señor, y yo no quiero vivir para mí, sino que vivo para ti. Y vivo en humildad con los otros. Mira, hermano querido, el Señor Jesús lo dice de esta manera. Mira qué interesante, en Mateo 7:4, mira esto, cómo lo dijo Jesús. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo tuyo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Y Santiago dice lo mismo. Santiago dice: te pasas envuelto en malas conversaciones, en conversaciones que no glorifican a nadie, y lo que haces es juzgarlos. Y Jesús dijo: tú tienes una viga en tu ojo y le quieres sacar la pajita del otro. En otras palabras, Jesús está diciendo que tú eres el que tiene más problemas que tu hermano. Mira, hermano querido, los problemas en mi relación con mi esposa, no es mi esposa, soy yo. ¿Yo? Ella hasta me da la razón. Los problemas con mis hijas no son ellas, soy yo. El problema en mi trabajo no es mi jefe, soy yo. Porque yo soy un egocentrista. Yo quiero que todas las cosas sean para mí ahora. La sociedad te ha tratado de esa manera. Pagas en una ventanilla y recoges la comida en la otra. Y si no me la dan ahora, tienes problemas. Pero aquel que vive sometido a Dios, vive de otra manera. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en la epístola de los Filipenses. Lo dice de esta manera. Dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Escúcheme, hermano, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. El creyente que vive sometido a Dios mira a los demás con ojos de amor. Mira a los demás sabiendo que el primer pecador soy yo. Es más, mira a los demás como los rótulos que vemos en la calle: under construction, bajo construcción. Sabiendo que el Espíritu de Dios todavía está haciendo una obra en ellos. Mira a los demás sabiendo que el Espíritu Santo está haciendo algo bueno. Mira a los demás pensando que pueden ser de bendición. ¿Cómo puedo ser yo de bendición para ellos? Y ese es el tipo de iglesia que nosotros somos aquí en Grace, hermano querido. Somos una iglesia que en humildad amamos a todos por igual, sabiendo que Dios está haciendo una obra en cada uno de ustedes. Aquí no miramos a nadie por más o menos. Nuestra mentalidad es que yo soy el liderazgo de esta iglesia, las personas de esta iglesia somos todos mendigos que encontramos pan y le estamos diciendo a otros dónde encontrar ese pan, porque ellos necesitan el pan de vida. Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y nosotros aquí lo que queremos, mira, es abrazarte y levantarte, abrazarte y levantarte, abrazarte y levantarte. Aleluya. Jesús es el pan y vivimos en humildad, sabiendo que yo soy el primero. Y así someto mi corazón al Señor. Número dos, y yo sé que corre el tiempo, pero escúcheme. Número dos, una fe viva sometida a Dios descansa en la voluntad de Dios. Y mire, es interesante, vaya conmigo al versículo 13. Mire cómo dice el versículo 13. Y ahora Santiago empieza a hablar sobre la jactancia del hombre y cómo el hombre se da cantazos en el pecho diciendo lo bueno que son. Mire esto, dice, ahora escuchen esto ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. El corazón egocentrista se está lleno de jactarse de las cosas que ha hecho. Y la jactancia se muestra en las palabras que está utilizando Santiago. Nosotros iremos, nosotros pasaremos, nosotros haremos, nosotros ganaremos. La permanencia del futuro se da por sentado. En estas palabras no hay ninguna ni una mínima reflexión sobre la incertidumbre que pueden traer las enfermedades, los problemas del camino, las dificultades propias de la vida. Tampoco hay ni una frase de reflexión sobre la voluntad de Dios para los planes en mi vida. El corazón egocentrista, hermano querido, dice: yo voy a hacer, yo voy a ir, yo voy a conquistar, yo voy a obtener. Y no toma nunca en consideración, número uno, los problemas de la vida, número dos, enfermedades que vienen enfrente tuyo. Y lo que estás diciendo con esa mentalidad es que yo lo sé todo, yo lo puedo todo y yo puedo alcanzar cualquier cosa. Cuando sabes que eso es una mentira, porque el único que sabe todo es Dios mismo. El único que tiene poder para hacer todo es Él. ¿Quién eres tú? Y vivimos la vida sentado en esas cosas, arraigado de que nosotros podemos, de que nosotros queremos, de que nosotros tenemos la vitalidad, la energía, el tiempo, los recursos, cuando en realidad, hermano querido, destornuda una persona alrededor tuyo, te enfermas. En Puerto Rico le decimos la monga, por 2 semanas, el flu, y te tumba. Y la verdad es que te pregunto, cuando vives de esa manera, ¿será de que Dios aprueba de tus planes? ¿Te has preguntado? ¿Estás haciendo el bien con los planes que tienes? ¿Es tu propósito principal la gloria de Dios dentro de tus planes? Y todas estas preguntas se obvian y se pasan por encima porque yo puedo, porque yo quiero y porque la soberbia mía va por encima de los planes de Dios. Pero así no es la vida que Dios ha llamado al creyente a vivir. Escúchame bien. Aquí me voy a poner el sombrero de papá. Escúchame bien. Dios te ha llamado a vivir una vida diferente. Una vida es donde ya tú no te sacias o donde tú te jactas con lo que tú puedes hacer, lograr o obtener. Sino de que es una vida que está descansada en la voluntad de Dios. Una vida en la que Dios tiene el primado y en la cual yo vivo mi vida, no llevándome por lo que dice la sociedad que yo tengo que tener, no dejándome llevar por lo que la sociedad me exige que yo tengo que tener, no dejándome llevar por el egocentrismo mío y jactándome por lo que yo pueda hacer, sino una vida en humildad, descansando en las promesas del Dios Todopoderoso de que si Él lo dijo, Él lo hará. Jeremías, mira hermano querido, Jeremías 29:11 lo dice de esta manera, porque es que tengo que tener esta mentalidad en mi mente para que tú sepas lo que Dios quiere de mí y para que tú entiendas al Dios que tú le sirves. Jeremías dice de que Dios le habló al pueblo y le dijo: yo conozco los planes que tengo para ustedes. No son tus planes, son los planes que Dios tiene para ti. Y mira cuáles son los planes. Dice, son planes de bienestar y no de calamidad. Y a fin de darles un futuro y una esperanza. Si alguien tiene los planes correctos para tu vida, se llama Cristo Jesús. El creyente está llamado a sentarse y esperar en esos planes de Dios, de que Dios haga y que Dios abra puertas. No es que yo estoy acá, no es que yo tengo que hacer esto, es que yo tengo que hacer lo otro para alcanzar del éxito, cuando ya Dios tiene unos planes preciosos para tu vida. Pero no solamente eso, mira, lee conmigo el versículo 15, Santiago te da ahí mismo la respuesta. Mira lo que dice, más bien, en vez de hablar de la manera de que yo voy a hacer y yo voy a llegar y yo voy a obtener, tu corazón debería ser de esta manera. Mira cómo dice, más bien deben decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y es interesante, porque muchos hispanos ya nosotros hacemos eso. Usted dice todos sus planes y después al final dice, si Dios quiere. Ay, sí, qué bien se siente. Pero eso no es lo que está hablando Santiago aquí, hermano querido. Lo que está hablando Santiago es que el creyente vive una vida sometida, confiada en la voluntad de Dios. De que si Dios abre puertas, Él la va a abrir. Pero si Dios cierra las puertas, yo también estoy bien con eso. Pero escúchame bien, porque que la mayoría de las personas se creen de que Dios es un genio en una botella que le podemos hacer así y Él te concede 3 deseos. Ese no es el Dios que tú le sirves. El Dios que tú le sirves opera de la siguiente manera. Opera de esta manera. ¿Qué padre que si el hijo le pide pan, le da una serpiente? Y lo que pasa es que yo pido muchas veces la serpiente, creyendo de que son los tremendos planes que yo tengo para mi vida. O si lo que quiero es la serpiente, el dinero, el éxito, que los hombres vean todas estas cosas. Cuando el Señor te está diciendo, ninguna de esas cosas te la vas a poder llevar para el cielo, porque todas se quedan aquí en la tierra. Lo que es importante es lo eterno, no lo terrenal. Y ahora el Señor Jesús está hablando y ahora el creyente tiene que entender de que si Dios abre puertas, me meto por ahí. Pero si la cierra, gloria a su nombre. Si las abre, aleluya. Si la cierra, aleluya. En lo poco, aleluya. En lo mucho, aleluya. Si tengo carro, aleluya. Si no tengo carro, aleluya. Esa es la vida del creyente, porque yo no me baso por eso. Miren, hermano querido, si Dios puede hacer llover maná del cielo. Aleluya, me encantaría eso, que lloviera del suelo unas tostaditas con mantequilla, qué rico. ¿Ah? Y que por la noche se me acercaran todas las gallinas para yo hacer caldo de gallina. Dios puede hacer eso, Dios puede hacer eso, que yo le pueda dar una roca y sale Coca-Cola. Qué tremendo sería eso, brother. ¿Sí o no? Eso sería, pero ese es el Dios que nosotros le servimos, hermano querido. El Dios que puede hacer milagros, prodigios, maravillas. Pero esta vida no se trata de mí, se trata de Él. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Ya no vivo yo, mas vivo es Cristo en mí. Y esta vida, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Aleluya! Porque no se trata de mí, se trata de Él. ¡Aleluya el Señor! Ya me encendí esta mañana, perdone. Que me emociono. Número 3, y terminamos con esto esta mañana. Ya le dejo de gritar. No le estoy gritando. Número 3, una vida sometida a Dios se esfuerza por agradar a Dios. Escúchame bien. Escucha el contexto de mis palabras, por favor. No te estoy hablando de que tus acciones te van a salvar. Lo que te estoy hablando es que el creyente opta por vivir una vida que le agrada a Dios. Mira cómo lo dice el versículo 17, léelo conmigo. ¿Estás recibiendo algo en esta mañana? Mira cómo lo dice el verso 17, dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien. No lo hace. Y lo que Santiago nos está diciendo es que no se trata de conocimiento, hermano querido. ¿Viste? Porque lo que él dice es que el problema está en el que sabe hacer el bien. Pero el problema no es tu mente. Tu mente sabe muchas cosas. Tú sabes muchas cosas. Lo más probable, creciste en el evangelio desde niño o niña. Tu abuelita te llevaba a la iglesia. Lo más probable, creciste en una casa que le servían al Señor. Y ya sabes mucho de Dios. Pero la diferencia entre el saber y el hacer son 18 pulgadas de tu mente a tu corazón. Tú sabes que nosotros somos como la niña mía cuando era chiquita que quería poner su dedo en el interruptor eléctrico. Yo le decía, no pongas tu dedo ahí. Y ella me miró así. Y cuando miré para el lado hizo. No pongas tu dedo ahí.
Mi amor, te prometo que no es bueno que tú pongas tu dedito ahí adentro. Ok, papi. Y cuando me miré a fregar, porque yo soy uno de esos, ahí va. Y usted lo sabe porque usted también lo hizo con su papá, con su mamá. So, el problema no es conocimiento, hermano querido. Vivimos en la era de la información, en donde usted con su teléfono puede adquirir toda la información que usted quiera. No se trata, hermano querido, de cuánto tú sabes de Dios. No se trata de cuánto tú has ido a la iglesia. No se trata de cuánto tú has leído sobre Dios. No se trata de cuántos estudios bíblicos tú has ido, de cuántas veces tu abuelita te llevó a la iglesia, de cuántas prédicas has escuchado. El problema es que no tomas la acción. No tomas la acción de seguir a Cristo Jesús. Ese es el problema. El problema no es el conocimiento. El problema es la acción. Jesús dice en Mateo 7:21, dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No es conocimiento, es corazón. Escúchame, por favor, escúchame. No porque lo hayas escuchado anteriormente quieres, significa que Él vive dentro de ti. No porque se ha vuelto un nombre coloquial en la casa significa que vives para Él. No porque tu esposa te traiga a la iglesia y tú la has escuchado unas cuantas veces significa que vives para Él. La diferencia está en aquel que hace, no el que sabe. Y ahí es donde Dios te quiere llevar. Dice: espérate, pastor. Eso me estás queriendo decir que tengo pasiones dentro de mí las cuales no puedo controlar y que actúo en ellas en todo momento y que actúo en ellas en todas mis situaciones y que ahora me estás llamando a humildad, pero cada vez que yo trato de vivir en humildad lo que sale dentro de mí es más egocentrismo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Otros dicen: ¿quién podrá defenderme? Por ahí yo creo que es donde Santiago te quiere llevar. Y nos quiere llevar. Porque hay una dependencia en Cristo Jesús para esas cosas. Santiago te está diciendo: en tus obras nunca lo vas a poder hacer. Lo que necesitas es la obra transformadora del poder de Dios. Lo que necesitas es no cambiar tu behavior, ni tus pensamientos, ni tus acciones, sino permitir que Cristo Jesús entre y empiece a cambiarte de adentro hacia afuera. Porque hasta el día de hoy lo has tratado. Cecilia lo dijo esta mañana: yo trataba y pensaba de que yo siendo una buena persona era suficiente. Y la verdad es que no lo es. Y lo que Dios está buscando es que le entregues tu corazón. De que sometas tu voluntad y tu corazón a Él. Que pares de obtener conocimiento y empieces a tomar acción en el conocimiento. Que pares de decir: bueno, ya fui a la iglesia, checkbox, me voy para la casa. Y que abras tu corazón para que el Dios maravilloso de esta tierra cambie tu vida y tu corazón. Inclina tu rostro y oremos en esta mañana.
ahí todos con sus ojos cerrados y sus cabezas inclinadas. En esta mañana nosotros queremos darte una oportunidad para que puedas responder a lo que escuchaste una vez más, para que puedas tomar una acción. La diferencia es que Dios te mueve aquí en la iglesia, y si dices que no pasas al frente, te vas para tu casa y el enemigo te convence de otras cosas. Pero yo no quiero que te vayas para tu casa como entraste, sino que seas transformado por el poder del Espíritu de Dios.